Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenas tardes, aquí estamos con la última entrega de Deportes COPE Baleares, desde casa, la radio desde casa, también haciéndote compañía. Hay movimiento en el Mallorca, aunque no oficial. Ha contado IB3 Televisión que el Mallorca habría fichado un nuevo director deportivo para la próxima temporada, llamado Pablo Orteils. No era el director deportivo del Villarreal, sí trabaja en el Villarreal, pero allí los que ejecutan, fichan y eligen son los Roch, básicamente, tanto el padre como el hijo, y él tenía un perfil, si es que finalmente viene al Mallorca, me remito a la información que han dado los compañeros de IB3 Televisión, él tenía un perfil en el Villarreal muy parecido al que tenía en su día Javi Recio en el Español, es decir, un hombre de trabajo, de mirar, de buscar, de ojeador, de ir a buscar jugadores, pero no, digamos, primer ejecutivo. Javi Recio vino al Mallorca como director deportivo, y lo que sabemos, por parte del Mallorca no se confirma nada, pero lo que sí sabemos, y no es de hoy, ya lo contamos en su día, es que el Mallorca, después de la salida de Maeta Molango, estaba buscando tranquilamente un nuevo, no consejero delegado, sino un director general de fútbol, es decir, una persona que estuviera al frente de toda la parcela deportiva para todas las operaciones, pero no con un perfil solo técnico, sino también capacitado para hacer contratos y todo este tipo de cosas. Vamos, un Mateo Alemany en el Valencia, aunque encontrar un Mateo Alemany no es tampoco muy fácil, pero bueno, para entendernos, el perfil, ¿es este hombre Pablo Orteils, si finalmente es el que viene, el perfil del que nos habían hablado? Pues a mí me cuesta entenderlo. No pongo en duda su valía, porque ni le conozco, para empezar. Pero en cuanto al perfil de lo que buscaban, no parece que fuera exactamente esto. Porque, para entendernos, lo que han traído es otro Javi Recio. ¿Y qué pasa con el propio Javi Recio? Pues, en teoría, la propiedad del Mallorca no tenía intención de prescindir de los servicios de Javier Recio. Hasta donde sabemos, al día de hoy, esa es la información. No sale del club Javier Recio, sino que estaría por encima la persona que venga como director general de fútbol, si es que es Pablo Orteils o el que venga. Bueno, es un asunto que seguiremos. Ha hablado el Cucho Hernández, el delantero colombiano. Ya sabéis que estamos hablando todos los días de un posible regreso a los entrenamientos. La Liga ha dicho que hasta el 11 de mayo no será finalmente en los equipos. Por lo tanto, ha retrasado también una semana lo de los famosos test y polémicos test, porque mucha gente en el fútbol está alzando la voz que no quiere hacerse test si se van a malgastar mientras ellos no vuelven a los entrenamientos y mientras tanto hacen falta en la sanidad, ¿no? Que es algo que ayer plantó cara el Racing, y bueno, hay mucha gente como Paco Gémez que lo están diciendo. Bueno, al respecto de volver a la competición, esto dice Cucho.
Y bueno, y si vuelve la Liga, y si la intención de la Liga es volver y terminarla, que ojalá sea con todas las medidas extremas de seguridad, que nosotros sepamos que vamos a estar seguros, que nosotros sepamos que al volver a casa no tendremos ese miedo de contagiar a alguien de la familia, y nada, seguramente como yo piensan muchísimos, y nada, si es así que se reanude la Liga, si no, lo primordial es la salud, y yo creo que de ahí no me voy a mover yo y no se van a mover mis compañeros.
Pues esto es lo que opinan la mayoría de futbolistas, y es más, os podemos contar que en el vestuario del Mallorca están muy preocupados por la exigencia que hubo en su día de que hubiera una concentración previa, que se niegan en rotundo, la AFE, el sindicato de futbolistas también, los jugadores del Mallorca no quieren esa concentración y la posibilidad de contagiarse entre ellos y que luego contagien a sus familias. Dicen además en el vestuario del Mallorca, llevamos un mes confinados en casa, ahora que nos van a meter confinados en un hotel, no se niegan en rotundo, en general en todos los equipos del fútbol, y hay mucho escepticismo sobre que se pueda volver con seguridad al terreno de juego, también en el vestuario del Mallorca. Como decíamos, en el Racing se negaron a realizarse esos test. Bueno, ahora luego escuchamos más testimonios y también escucharemos la propuesta que han hecho tres federaciones deportivas, como es la de ciclismo, la de atletismo y la de montaña, en la voz de Fernando Giret, al que luego escuchamos, a la Dirección General de Deportes, sobre una vuelta a la actividad para que se les dé de alguna forma, pues la opción de poder entrenar en deportes que no son de contacto y que son al aire libre. Vamos a llegar ya a la conexión. Enseguida vamos a preguntar por el futuro del Betis del Brand Mallorca. Preocupante. Ahora lo contamos. 102.8 FM o cope.es/Mallorca. We'll be right back. son las 3:30 de la tarde, con Joan Oliver en la realización técnica, Luis Ángel Trives y quien te habla, Jordi Jiménez, confinados en nuestros domicilios. Por eso, si hay algún momento, algún saltito del sonido, algún blanco, algún sonido extraño así como del espacio, no es tu aparato de radio, somos nosotros, que con las conexiones, pues a veces la tecnología tiene esas cosas. Pero bueno, gracias por estar ahí una vez más, y vamos con los datos, que lo más importante en esta situación de emergencia es situarnos. Lo más importante de todo lo que estamos hablando, y para que todos también relativicemos absolutamente todo, cuando hay vidas que se están perdiendo por el camino, tantas vidas y otras tantas que están en peligro, para que nos ayude a relativizar todo, es ponerse a pararse un momento y ver lo que está pasando. Hoy el dato sigue siendo terrible, porque 367 personas en España han perdido la vida. Por primera vez, han dicho las autoridades sanitarias y el coordinador Fernando Simón, que es el primer día que hay más recuperados que contagios en España. Pero no deja de ser una trágica noticia estas 367 vidas que se han perdido en el día de hoy. En total, 22.524 fallecidos oficialmente, 219.764 contagios, hoy 674, 92.355 recuperados, de los cuales hay 3.105 en la jornada de hoy. En Baleares hemos de lamentar la muerte de cuatro personas. Hoy ha habido cuatro fallecidos. Estamos viendo que en los últimos días pues estamos ahí en ese dato. De 4, 3, 2, 4, bueno, hay que lamentar, insisto, la pérdida de la vida de cuatro personas, 172 en total, 1.821 casos acumulados, 14 más en el día de hoy, 166 personas están en UCI y altas ha habido, personas curadas, 1.081, 34 en la jornada de hoy. Se están haciendo 30.000 pruebas de laboratorio en Baleares. Los sanitarios están pasando pruebas, así nos lo confirman directamente algunos sanitarios. En Mallorca están hospitalizadas 348 personas, 56 en UCI, 129 sanitarios están contagiados. En Menorca, 9 personas hospitalizadas con 5 en UCI. En Ibiza, 37 y 10 en UCI. 0 sanitarios en Ibiza y Formentera en este momento contagiados. En Menorca, 1, que no lo he dicho. Bueno, pues estos son los datos que tenemos en la jornada de hoy. Así que, como cada día decimos, para no poner más vidas en peligro, sigamos escrupulosamente y con voluntad de hierro, todos cumpliendo las órdenes. Descansen en paz los fallecidos.
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
A las 3:33 minutos de la tarde, pues cumplimos las instrucciones y cumplimos las órdenes por los demás, por las personas que pueden estar en peligro, para no ponerlas en peligro. Vamos con noticias también positivas. Por ejemplo, hemos visto cómo en Lloseta están fabricando mascarillas de tela y han repartido a 5.000 adultos y 300 niños. Desde Protección Civil en la población las están repartiendo. También hemos visto cómo empresas ojo a esto, que es interesante, porque va a hacer falta en todos los sectores y en la hostelería y en muchísimas empresas donde se junten personas, mamparas de metacrilato. Hay empresas que las están fabricando porque ya nos están diciendo que el escenario que viene es esa separación en restaurantes, etcétera, etcétera, por seguridad. Y otra buena noticia, me parece un acierto total y necesario, que el gobierno balear está comprando excedentes de alimentación que estaban destinados a restauración, para que, como están los restaurantes cerrados, etcétera, para que no se pierdan y para repartir entre las ONGs y asociaciones que atienden a personas vulnerables. O sea, que la comida no se puede desperdiciar en ningún momento. Tenemos que ser escrupulosos en todo esto, habiendo la necesidad que hay. Y me parece muy bien, me parece que merece un aplauso esta acción del gobierno. Además, me imagino que comprando esos productos y esos alimentos para que no se pierdan. Bueno, enseguida vamos con más cosas y con los sonidos del día, pero lo primero es la actualidad. Ayer hubo una reunión, luego retomamos también el Mallorca, Ayer hubo una reunión por parte de la Federación Española de Baloncesto, la tercera, con los clubes de la Liga Leporo. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Se volvió a discutir, se volvió a plantear el mejor escenario posible. Las discrepancias me imagino que estuvieron ahí, y lo único que quedó claro, y así lo manifestó la Federación Española, es que no habrá descensos a la Le Plata, por lo tanto, la temporada finalizada. ¿Y qué pasa con los ascensos? La Federación Española mantiene que tienen que respetarse los derechos deportivos que están firmados de dos ascensos a la Liga ACB. Claro, en la ACB no quieren porque no habrá descensos tampoco, y no quieren una Liga ACB de 20 equipos. Ahí habrá una pelea Federación ACB otra vez. ¿Cómo serán los ascensos? ¿Los dos que están primeros o un playoff? Se habla de la posibilidad de un playoff si se puede volver a jugar, pero el Vedra del Gran Mallorca, ya lo dijo el presidente del Valle San Agustín hace una semana aquí en este programa, Guillem Boscana, que no se planteaba pues jugar en los próximos meses porque es inviable mantener los contratos. Presidente, ¿qué tal? Molt bones.
Hola, buenas tardes.
La postura és la mateixa, és a dir, crec que també li va traslladar així a la resta de clubs i a la pròpia federació en aquesta reunió d'ahir telemàtica que vostès no poden afrontar el playoff.
Sí, va ser la nostra postura que hem defensat cada vegada i que ahir vam tornar a defensar. Vull dir, és un tema bàsicament econòmic, però independentment del tema econòmic, pues jo veig tinc moltíssimes de dubtes que això se pugui fer. Tinc una dubte molt, molt sèria de que això se pugui jugar, i va de seguir mantenguent tots els mesos la plantilla per quan arribi el moment X de dia no sé quant de juny de que se digui que definitivament que no se juga, pues va per tot el temps. I llavors també he agravat en la situació de que s'ha fet bé, ha dit que no hi havia descensos, que això és lícit que ho pugui dir, però també és lícit que hi ha descensos de Salep, però que ja se preveu una disputa en els dos equips que proposi que s'ha fet per pujar a ACB,
sí.
Per poder jugar a ACB. Vull dir, és que no hi ha cap dels escenaris que digues que això mos podria interessar, que ho vegem, diguem, factible.
I què van dir la resta? La resta estan per jugar o no estan per jugar?
Bueno, la majoria que no, i n'hi va haver qualcun que sí. El que passa que jo vull veure aquests que van dir que sí, quan tots expliquen les mides que han de prendre de desconfinament, de test sanitari, de mesures de viatges, diguem, en separacions, estades a hotels, en habitacions individuals per les fases i tot això. Jo vull veure si hi haurà gent que se mantendrà amb aquesta sol·licitud o canviarà d'opinió.
Miri, president, jo en aquest moment, més preocupant que això, que aquest final de Lliga, veig més el futur, perquè vostè va ser molt clar fa una setmana amb el tema de si hi ha espectadors i no n'hi ha espectadors, i tot apunta que el govern ja li ha dit a la Lliga de Futbol, i li dirà, suposo, a la de bàsquet, que no pot haver públic fins al 2021. En aquestes condicions vostès no sortirien.
Se va parlar precisament ahir quan havíem decidit ja tot els altres temes de censos i de més. Se va parlar del tema de la propera temporada. S'ha fet molt, va dir que sabia que s'havia comunicat això a la Federació de Futbol, que s'imaginaven que els ho comunicarien ells pues, un dia d'aquests, i quan se va posar això, diguem, a escena, pues aquí sí que te puc dir que va ser majoritari la opinió de tots els grups. És un querer però no poder.
Que no se pot.
Que no, vamos, la bueno, pues anem a estudiar com ho podríem fer. Aquí jo vaig dir, és que això és el que jo demano des de fa un mes. Vull dir, anem a deixar per finiquitat un tema totalment irreversible, que només serà que està del pes, que mateix no deixarà pujar, i tot això, i anem a pensar en possibles solucions per l'any que ve. Se va parlar de possibilitat de començar la temporada més tard, se va parlar d'intentar trobar un patrocinador per les lligues que poguessin pal·liar els ingressos dels abonats de cada club, se va parlar d'una plataforma televisiva perquè se puguin donar tots els partits, és a dir, se va començar a donar passes per intentar solucionar el que jo crec que ara mateix és l'únic que se pot solucionar aquesta temporada que ve. Aquesta jo fa estona que ho dono per finiquitada.
És que si al final no hi ha manera de compensar aquests ingressos, aquesta manca d'ingressos per no poder fer socis, no poder tenir espectador, no vendre entrades i de més, si no se pot compensar de qualque manera, jo crec que el més normal i lògic és que no començar fins al gener, quan pugui haver gent.
Exacte, no, vull dir, ja t'he dit, si van tenir discussions en qualque cosa, evidentment tothom defensant el seu, quan se va plantejar aquest tema, tothom va ser claríssim. Si esto se confirma, és pràcticament inassumible. Aquí és quan la Federació Espanyola va mirar de posar un altre, d'intentar cercar solucions, com es comença més tard, com les coses d'aquestes, perquè ja t'ho dic, vull dir, tots, no només Salep, vull dir, tot l'esport que depengui, que no depengui de subvencions, tipus de divisions i tot això, no n'hi ha cap que pugui jugar.
La darrera, president, i l'agraeixo que estigui en directe tenint en Deportes Cope, que els números al final d'aquesta temporada són preocupants, el club està cobert, vull dir, llevant tota aquesta història que ha vingut ara i aquesta sol·licitud d'ERTE, vull dir, queda forat, queda tot cobert,
queden temes pendents, d'aquí és un dels motius per és que mos agradaria que s'adonés acabada la temporada, que es pogués liquidar tots els contractes dels jugadors, treballadors i tot això, per veure realment com queda la temporada. Jo som optimista en aquest aspecte, perquè també tenim ingressos pendents d'entrar, consolidacions, subvencions i tot això, i jo som optimista i crec que podrem acabar la temporada pues, mitjanament, amb una posició mitjanament decent per poder intentar sortir l'any que ve. Ara, aposta, volem intentar acabar aquesta per poder posar totes les coses damunt la taula i per anar tancant tots els temes que ara mateix estan oberts i que no se poden tancar perquè la competició segueix viva.
D'acord, Guillem Boscana, doncs moltíssimes gràcies i molts ànims també a la gent del bàsquet. Gràcies.
Gràcies.
El presidente del Bahía San Agustín, del Betrae del Gran Mallorca, pues ha sido muy, muy claro, pero que con mucha voluntad le hemos escuchado de tratar de salir el año que viene, pero que está su club como todos, y así lo manifestaron en esa reunión, nos ha contado que sin público y sin poder hacer socios y demás no se puede salir. Enseguida hablamos con De la Cruz, un recadito.
Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Si tens tos, febre o dificultat per respirar, no vagis al centre de salut. Millor queda a casa i telefona al 902 079 079 o al 971 437 079. Els especialistes t'indicaran què has de fer. I si necessites atenció urgent, telefona al 061. Atura'm el coronavirus. Si et protegeixes tu, ens protegim tots. Més informació actualitzada a coronavirus.caip.com y en las redes sociales del gobierno.
Son las 4 menos cuarto. Juan Domingo de la Cruz, capítulo 2. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, capítulo 2.
¿Cómo, amigo? El árbol este que riegas cada día y que te ha dado buenos frutos, sigue dando frutos, ¿no?
Ya recogí la cosecha.
Es que Juan Domingo en su jardín se plantó un árbol de papel higiénico, como escaseaba, dijo, pues aquí hay que autoabastecerse, y estaba el árbol cargadito de... Bueno, no sé si has escuchado al presidente Boscana, el tema para el básquet está complicado, pero bueno...
No lo pude escuchar, pero me imagino, ¿no?
Sí, está complicado. Él en cualquier caso da la temporada por finalizada y que no van a jugar un playoff si se organizara. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que es lo lógico. Yo creo que no tiene mucho sentido jugar. Yo creo que se tendrían que acabar las competiciones todas. Empezando por el fútbol, ¿por qué? Porque qué sentido tiene. Yo entiendo, ¿no? Sí, da mucho trabajo, hay mucha gente que no trabaja, pero ¿y el resto? O sea, yo tener un bar abajo del Camp Nou y no hay gente, a mí para qué me sirve. Estoy igual, ¿me entiendes? Entonces no veo. Yo creo que lo suyo que tiene que ser terminar, y hasta que no estén dadas las condiciones para que todo salga normalmente, no empezar ningún tipo de competición. Yo opino así, con la seguridad de los jugadores, la seguridad de la gente, la seguridad de todos, ¿no? Yo pienso así. Creo que la competición de básquet tiene que terminar, tanto la de Poro como la Liga CB, no tendría que comenzar hasta que no esté todo normalizado.
Y de cara a la temporada que viene, claro, si como dice el gobierno no hay público en los recintos hasta 2021, la Liga LEP es inviable. O sea, pero no lo ve de traer Brand, la mayoría de clubes dicen que no. Que, o sea, entonces, la solución es empezar en enero. Si, ¿qué más da empezar en octubre a empezar en enero? O sea, te haces un reajuste y se acabó.
¿Qué sentido tiene jugar sin público?
Claro.
¿Qué va a hacer? ¿Las televisiones van a pagar más? ¿Van a televisar los partidos de Liga LEP?
No, en el básquet está claro que no. En el fútbol lo entenderíamos, pero en el básquet está claro que no.
Claro, seguro que no. Entonces, yo creo que está claro. Yo creo que los clubes están en lo lógico y decir, imagínate, no tienes ingresos por parte del público. Luego, ¿qué empresa va a aportar dinero, más dinero, sabiendo que la repercusión va a ser prácticamente nula? No sé, creo que están en una posición lógica de no empezar hasta que no esté todo normalizado. Claro.
Juan Domingo, ayer estábamos hablando del documental de Michael Jordan. Nos dijiste lo que quizás no te había gustado o te había parecido un poquito menos agradable de escuchar de Michael Jordan. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Hoy te pregunto por lo bueno del documental o de lo que viste.
Sí, no, en general es bonito. Es ver la carrera de una superestrella de baloncesto, quizá la más grande, que además uno por suerte lo ha tenido cerca, y el saber ver todo eso, ver incluso alguna imagen de la Olimpiada, claro que es bonito. Yo no le estoy quitando ningún medio, al contrario, ¿no? Es una superestrella y yo creo que vale la pena ver todo esto. Para que hay detallitos que, bueno, que son quizá mucha gente no le va a dar importancia, quizá otra gente pues yo ya he escuchado por las redes sociales que algunos que decían, bueno, el básquet era así en la NBA, bueno, pues mira, vale, sí, es un justificante, sí, pero lo que sí es verdad, que todo es bonito, ver cómo empezó, su trayectoria, cuando le dijeron su tercer año de que le aconsejaron irse ya a la NBA, ver cómo los objetivos que se ponía, lo letal que llegaba a ser y lo competitivo que llegaba a ser. Yo creo que eso es para tomar un ejemplo, evidentemente.
Oye, aquel día en Los Ángeles de la final olímpica de 1984, cuando él era uno más, porque no era conocido del resto del equipo estadounidense, sí. ¿Tú qué sensación tenías viéndole a él? O sea, ¿ninguna diferente que con respecto o viste algo diferente en aquel chico?
Bueno, yo ya te dije que nosotros jugamos un equipo en el 50 aniversario de la FIBA y había un chico muy joven llamado Michael Jordan, que por cierto me pegó un ostión en una jugada que yo estaba por ahí, hice una finta, tal, saltó, me metió una hostia que me sacó del campo, y lo tengo en vídeo. Y no, claro, no, a nosotros tampoco había otro jugador probablemente ahí que llamaba más la atención, ¿no? Pero ya en Los Ángeles ya se sabía que él pues probablemente iba a ser un jugador de NBA importante, y bueno, la verdad que vas a hacer, los iba a ver jugar. A nosotros nos hizo mucha gracia Antonio en la final cuando nos dijo, venga, vamos a por ellos, no sé qué tal, y nosotros lo miramos diciendo, pues vamos a por ellos, porque la verdad que verles jugar era un espectáculo, ¿no? Y luego cuando acabó el partido, iluso de mí, yo justo me crucé con él en el vestuario porque salimos, o sea, entramos para volver a salir, ¿no? Para ponernos el tándem, ¿no? Para la medalla. Y yo le pedí la camiseta. Fue muy educado. Me miró así como diciendo, pero tú... Yo
yo entendí lo que me quería decir, ¿no? en su mirada. Pero no, porque ellos estaban muy emocionados, estaban con lágrimas en los ojos. Para ellos la bandera americana, una medalla olímpica, era todo muy, muy, muy patriótico, ¿no? Entonces, pues bueno, imagínate que me la hubiese dado, ¿no? Pero bueno,
sí, tremendo.
Eso es una alerta. Pero bueno, lo mirábamos como lo que eran. Ahí había jugadores que todos, hasta los blancos, fueron estrellas en la NBA.
Era impensable en ese momento, pero habiéndole visto en esos ratitos, ¿era impensable que se convertiría lo que se convirtió? O sea, no lo sabes, ¿sabes eso, no?
No lo sabemos, nosotros lo sabíamos. Sabíamos que estaba Patrick Ewing, estaba Kid Mullin, jugadores consagrados, sí. Luego. Pero claro, ¿tú qué sabes? O sea, además, tú cuenta que en esa época, para nosotros la NBA era un poquito...
Era Marte.
Verlos por casi por Super 8, ¿sabes? O sea, ni por televisión de color. O sea, que empezaba un poco la historia de tal. Entonces, para nosotros era todo muy muy de película, ¿no? Y no sabíamos realmente qué posibilidades podía tener estos chicos de llegar a ser las superestrellas que llegaron a ser. Claro, eso lo valoras con el tiempo. Dices, mira, estos jugaron contra nosotros, o nosotros contra ellos.
Nos encanta hablar de baloncesto y, por supuesto, con alguien que ha estado en momentos así tan tan importantes en la historia de este deporte. Juan Domingo, un placer como siempre.
Igual.
Venga, un abrazo. Son las 4:09. Ahora vamos a hablar con alguien al que le queremos preguntar que nos ayude por lo menos a visualizar cómo va a ser esto de volar cuando pase esto de la pandemia. Enseguida.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Aprovecha este tiempo de cuarentena para pintar tu casa. Paredes, muebles, tratamientos, dale color a tu hogar. Brooper, tu compra online, pintura y complementos en pinturasbrooper.com y recibe en tu casa en un máximo de 48 horas. Entregamos en todo Mallorca.
Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Si tens tos, febre o dificultat per respirar, no vagis al centre de salut. Millor queda a casa i telefona al 902-079-079 o al 971-437-079. Els especialistes t'indicaran què has de fer. I si necessites atenció urgent, telefona al 061. Atura'm el coronavirus. Si et protegeixes tu, ens protegim tots. Més informació actualitzada a coronavirus.type.com y en las redes sociales del gobierno.
3:52 de la tarde, seguimos y el último protagonista es un triatleta aficionado y me gustaría saber cómo entrena en casa, pero además es piloto comercial y por eso le llamamos. Jesús Carro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues lo primero, ¿cómo lleva un aficionado al triatlón el entrenamiento en casa? Como no naces en la bañera...
Bueno, tú ya lo has dicho, aficionado, sin más, simplemente un aficionado al triatlón, bueno, y al deporte en general, ¿no? Que aprovecho para mandarle un saludo a Juan de la Cruz, con el que acabas de hablar, sí. Que somos buenos amigos. Pues bueno, intentando, yo creo que hacer un poquito de todo, ¿no? Conseguí un rodillo, ¿no? Para poder seguir haciendo bici en casa, aunque se puso complicada la empresa, pero al final pudimos... ¿No? Y bueno, pues con un rodillo aquí en casa, intentando hacer algunos ejercicios de fuerza, algo de aeróbico, lo que se puede, ¿no? Incluso algún día corriendo por casa, ¿no? Lo que permite el poco espacio que tenemos. Y bueno, pues así intentando entretenernos y no perder mucho la forma, ¿no? Aunque se hace un poco complicado, ¿no?
Es lo que hay.
Sí, desde luego. Al aire libre, ¿no?
Pero claro, es mejor hacer esto que no hacer nada, como tú dices. Bueno, Jesús es piloto comercial. ¿Cómo va a ser lo de...? Me imagino que estás como todo el mundo y en tu sector, pues directamente afectado por esta situación. A verlas venir y a ver en qué condiciones se va a volar. ¿Qué os cuentan por ahora?
Pues sí, bueno, efectivamente, la verdad es que como tú dices, pues no hay de momento ninguna norma clara de cómo se va a poder intentar volver a la normalidad con todo esto, ¿no? Así que, bueno, se van lanzando, ¿no? Propuestas, parece ser, por parte del gobierno, que pretenden que se siga manteniendo una cierta distancia de seguridad entre la gente, lo cual en los aviones es bastante complicado, ¿no? Como ya sabemos todos, que el espacio es muy reducido, ¿no? Y, bueno, esta medida que parece ser que quieren estar, de dejar un espacio entre pasajeros, a mí se me antoja ciertamente complicada, ¿no? Porque si ya es difícil rentabilizar los vuelos para cualquier compañía aérea, perdiendo lo que sería el 33% de su pasaje, claro, entiendo que sería muy, muy complicado, ¿no? Y se tendría que hacer quizá como repercutiendo en el precio del resto de los pasajeros que se iban a volar, lo cual tampoco sería justo, ¿no? Para la gente que tuviese que pagar más. Entonces, la verdad es que no sabemos, ¿no?
Esto solo se arregla, Jesús, como una película futurista, haciendo, sabiendo a la entrada de un avión quién está contagiado, y el que esté contagiado no entra. Pero claro, eso la tecnología aún no lo da.
Bueno, efectivamente, la verdad es que es un poco complicado, ¿no? Todo este tema. Lo que pasa es que si hay ciertos países, ¿no? Bueno, no por trabajo, pero sí por... Bueno, me gusta mucho viajar también en mi tiempo libre y vacaciones, he estado en países en el sudeste asiático y demás.
Claro, en China sí pueden, sitios. En China sí, con la aplicación en el móvil.
Bueno, y bueno, pues sí, en China, por ejemplo, yo recuerdo que estuve en Hong Kong este año pasado y, bueno, en las entradas y salidas de los aeropuertos, pues había ahí un par de, ¿no?, de vigilantes de seguridad con unas pistolas de estas de temperatura y ni siquiera tenías que pararte ni nada, ¿no? A medida que ibas pasando, pues te iban, ¿no?, digamos, disparando y te medían la temperatura y, bueno, si ibas a una temperatura normal, pues tú seguías tu camino normal y no entorpecían absolutamente para nada. Y bueno, pues supongo que aquellos que viesen una temperatura un poco extraña, pues bueno, le harían alguna especie de chequeo, ¿no? Para ver, porque allí pues siempre han intentado ser un poco precavidos, ¿no?, con este tema, y a la vista están por qué, ¿no?
Sí, sí, están preparados. Pero, y bueno, mucho más preparados que nosotros, y lo han demostrado.
No, quizás no es tan complicado, a lo mejor sí ponerlo en marcha, pero bueno, quizás si tomamos ejemplo de algunos de otros países, ¿no?, de las buenas medidas que puedan tomar ellos, ¿no?, junto con las buenas ideas que podamos tener nosotros, yo creo que es algo que,
eso sí, es,
que se podrá sacar adelante con una cierta normalidad, ¿no?
Pues Jesús,
creo que hay que buscar.
Pues Jesús Carro, te agradezco un montón este ratito y esta charla. Gracias, y a gracias, seguir con ánimo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Estamos en la recta final. ¿Nos queda algo en el escaparate, Joan, o estamos ya, o lo hemos visto todo? Vamos ya con el diario. Venga, vamos.
El diario de un periodista confinado. Deportes Cope Baleares.
Pues vamos con Luis Ángel Trives. Bueno, Luis Ángel, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal, Jordi?
Llega el fin de semana, ¿ya ha terminado todo? A ver, ¿de qué nos recomiendas o qué?
Bueno, mira, hoy te voy a recomendar un libro. Ya que no pudimos ayer, hoy...
Eso es, que ayer era el día del libro, di que sí.
Sí, te lo recomiendo. A mí es un autor que me gusta mucho, es Fernando Rueda, que es el autor de Yo confieso, esos memorias de un espía que no sabremos el nombre nunca, porque el nombre que utiliza es falso del TNI. Ahora ha escrito otro libro que se llama Destrucción Masiva. Ya puedes imaginar hacia dónde van los tiros, es sobre la guerra de Irak y sobre operaciones que hicieron también el ejército español, pues encubiertas. Fernando Rueda se está ocupando mucho de contar las historias que no hemos visto. Yo he empezado hace poquito a leerlo y de verdad que engancha. Este hombre, creo yo que no tiene libro malo. Y en cuanto a series, mira, te recomiendo una de Netflix, que es Un Ortodox, que es de una chica que está en la comunidad ortodoxa y que se revela y quiere vivir otra vida, y es un poquito una de las series que está pegando ahora fuerte en la plataforma, así que tenga Netflix, que le eche un vistazo.
Muy
porque
bien.
No está nada mal.
Pues anotado queda. Gracias, Luis Ángel. Vamos hablando. Buen fin de semana. Y con el trabajo ahí desde casa de Luis Ángel Trives, que nos ha ayudado también a escuchar la voz de Cucho Hernández. Bueno, pues en pleno confinamiento, por cierto, que sepas que el restaurante Flanagan sigue también trabajando ahora a domicilio. Realiza tu pedido y te lo van a llevar sin tener que moverte, disfrutando de todo el sabor y la calidad de Flanagan en casa. Cocina abierta de 12 a 21 horas todos los días. Puedes llamar al 971-6791-91 o en flanagan.es. Vamos acabando.
Yo río en los alcores, susurro en la alta hierba, suspiro en la onda pura y lloro en la hoja seca. Yo soy el fleco de oro de la lejana estrella. Soy de la alta luna, la luz tibia y serena.
Mi fin de trayecto eres tú.
Pues este es nuestro fin de trayecto por esta semana, pero estamos seguros de estar aquí el lunes y nuestro deseo es que ahí estés. Otra semana de confinamiento, la sexta, entre todos lo sacaremos adelante, que no haya ninguna duda. Hasta el lunes.
Estás lejos.